la Navidad.
Sí.
Entre medio de la Navidad. Pero algo estabas haciendo en Providencia.
Fui a ver lo de las fotos, pero me refiero a que como que mi día fue muy... Me levanté, salí a la casa y... No, eso.
¿Y dónde viví?
En Powell. Camino... Ruta 68. Camino a Viña.
¿Camino a?
Viña.
Ah. ¿Mm? O sea, hacia el norte. No, no hacia el oeste.
Sí.
¿Hacia el mar?
¿Sudeste? ¿Sudoeste?
No. Como...
¿Al poniente?
Poniente.
¿Poniente? Sí, sí, al mar.
Al mar.
Sí, camino al mar.
Wow.
Puedes trabajar en Viña, sí. Queda más cerca.
En auto, sí.
Sí. Porque a mí queda
No, porque tendría que salir al terminal a tomar el bus, ¿cachai?
¿Cómo devolverte? ¿O no?
Claro, ir al Santiago en el fondo a tomar el bus y pasar por fuera de mi casa. ¿Sí?
Hola, ¿cómo estás? ¡Mami!
De hecho, típico que en paseo de colegio, cuando íbamos a Valparaíso, yo le decía, ¿me pueden dejar como en la pasarela que me queda al lado?
¿Qué?
Y la profesora me decía, ¿en serio? Y yo, sí, vivo como a dos cuadras. Y me paraban y me dejaban, porque llegar hasta República, que era donde yo estudiaba, y devolverme. Entonces, además, tenía a mi mejor amiga, la Karen, que también vivía cerca mío, y otro compañero que también vivía cerca. Entonces, a ellos les daba vergüenza decirle al chofer o a la profe que nos dejara ahí, ¿cachai?
Cositos.
Entonces, pero... yo le decía, profe, ¿me voy a dejar ahí? Sí. Entonces decía, ya, Bastián, a ti tiene que... ¿A quién se baja? Y yo, sí, ya, Karen. Y la Karen se paraba y mi otro compañero también y nos bajamos.
No decía nada, le separaba nada más.
Sí, así, se separaban y nos bajamos los tres juntos.
¿Y cuántos años tenían?
Creo que el último viaje como en tercero medio, punto.
Sí.
Ah, es que ahí la vergüenza como que es poderosa.
No, mi vergüenza es durar hasta como los 40.
Sí.
Uno o dos.
O sea, es que yo cuando se trata de comodidad, como que logro sacar la valentía. ¿Sí? Como que para mí el tema comodidad es algo... Sí, es algo...
Es superior. Sí, es superior. Sí. Eso sí requiere, o sea, mover montañas, sí, lo que sea.
Sí.
Mira. No, yo no, yo a la inversa absoluta. Como que yo prefiero pelármelas a alguna otra cosa como que involucre pedir cosas.
Ah, claro,
o...
sí, sí, sí. O sea, si voy a la casa de alguien y no veo que me ofrezcan una cama, filo, también me la... Como que digo, ya, duermo en el sillón.
Pero o sea, pero si me quedo.
Claro, pero si
o sea,
alguien
aquí me quedo, aunque me echen, claro, me quedo.
Pero si alguien me dice como, oye, ¿te tinca, no sé, dormir? Como, sí, obvio, no tengo problema. Sí.
Ok, chicos, ¿vamos a empezar?
Sí. Ya.
Este es el primer episodio, entre comillas, porque la verdad es el segundo.
Claro.
Nos juntamos en marzo, fue que nos juntamos para hacer un podcast para entrevistar a nuestro artista favorito, Bastián.
Ah, gracias.
Y dos días después vino un par de cosas a nivel mundial, entonces todo quedó en pausa y nos estamos reuniendo hoy para hablar qué hicimos después de eso. O sea, de contar un poquito de todo y presentes a ustedes. Empecemos con Bárbara. Bárbara es, ¿cómo se dice co-host? Estoy hablando con Luis, marido, que me traduce todo.
¿Cómo? Si no saben, no saben usar podcast tampoco.
Ah, ya.
Yo no sé lo que es.
¿Un co-host?
¿Qué es co-host?
Es como...
Ah, como un co-host.
Como un co-anfitrión.
Sí, pero la palabra anfitrión.
Sí. Sí. Como conductores, ¿no? Son las dos conductoras, encuentro.
Como co-voz. Soy una co-voz.
Una co-voz. Bueno, vamos a presentar a Bárbara, la co-voz. Bárbara, cuéntanos un poco de ti, qué es lo que haces y por qué eres co-voz.
¿Por qué soy co-voz en este minuto? Porque, bueno, nos conocimos contigo, con Laila, en un taller de bordado. Y las dos amamos el arte. Ella es súper artista, yo soy como... un porcentaje como 30% artista, y por eso estamos en esto, en verdad. Es una idea que nació de la Laila que me pareció fascinante y me encanta, entonces por eso estoy aquí.
La Laila soy yo.
Sí,
hola.
La Laila, hola. Es ella.
Bastián, nosotros te invitamos, y me encantó lo que vi en la galería. Siete Snails, me encantó el rosado, me encanta el rosado. Y cuando dije quiero hacer un podcast, y la primera persona que viene a mi mente así como invitado principal eras tú. Así porque, no sé, te vi como que te iba a gustar la idea, que iba a entusiasmarte. Y bueno, muchas citas más. Así que cuéntanos de ti.
Yo soy Bastián Friis, soy artista visual y profesor también de artes visuales. Bueno, conocí a Laila como en una galería donde yo estaba exponiendo y ella fue como... a visitar la muestra, Y conocí a la Bárbara como a través de la Laila grabando el primer capítulo de esta serie de podcast. Y eso, como que conectamos muy rápido con la Laila por lo mismo. Porque le gusta el rosado, porque a mí también me gusta el rosado. Que era como el color de mis trabajos en ese minuto. Y teníamos como una cultura popular, yo creo. Como sí, una revista, sí, de revista, que como que de la cual hablamos en ese momento, de teleseries coreanas y todo eso. Entonces,
todavía las veo.
Sí, nos llevamos súper bien desde ahí. Sí. Y eso, me invitaron a participar y yo feliz de participar acá, de acompañarlas. Y agradecido de ser como el primer invitado también. Como, es un lujo.
Tú vas a ser el invitado para siempre.
Sí, el tercer co-host.
El tercer co-host. El tercer co-host. ¿Y en qué han estado? Yo le puedo contar por mí. Bueno, yo soy Laila, como le dijeron, a mí tenía la idea de hacer un podcast de arte. Primeramente porque llevo aquí en Chile muchos años, pero no en el área artística. Siempre era 10% artista, después 20, después 30 y después fui subiendo, como dice la Bárbara. Entonces, eventualmente ella va a ser 100% artista también.
Voy en camino.
Y quería saber de artistas. Entonces, mi idea de hacer podcast era porque yo quiero conocer artistas y yo quiero conocer lo que a ellos les gusta, que... No tanto qué los inspira, sino que qué les gusta hacer. ¿Por qué eligen el óleo en vez del acrílico? ¿Por qué hacen ese tipo de tomar ese tipo de decisiones? Y quiero conocer gente. Quiero saber si le gusta tomar té o café, o leche, o vodka, o rom. Y esa es la idea del podcast, de conocerlos. Nosotros le hicimos una entrevista a Bastián así bien extensa, le preguntamos todo. Y yo creo que ya cuando tengamos un poco más de entrevista vamos a poner eso al aire y nuestro primer podcast.
Sí.
Y ahora, o sea, ¿qué han estado con la pandemia? A mí me sorprendió cuando llegó y tenía muchas metas y muchas cosas que hacer, muchos proyectos, y fueron cambiando de a poquitito. Esto de que en un momento me encontré con todo el mundo conmigo en el departamento, me... Oh, no, ¿qué hace esta gente acá? Y esto del Zoom, de hablar todo el mundo con Zoom, era como, yo no quiero que venga tanta visita a mi casa. Pero estaba todo aquí, o sea, estaba la gente que vive y los que no adentro. Y eso como que me afectó un montón. No sé a ustedes.
A mí me pilló también, como... No sé si con tantos proyectos, pero como poniéndole un stop a la vida cotidiana en el fondo. Ya había partido marzo, como le dije, soy profesor, entonces venía de vacaciones. Y claro, como retomando las clases que se vieron como cortadas en el fondo y con un panorama súper como nebuloso, como de qué es lo que iba a pasar con el tema colegio, así que eso, estresándome porque además vivo con mi familia, entonces
un estrés
máximo, sí, eso.
¿Y cómo fue eso? Perdón, lo de las clases, ¿cómo se retomó lo de las clases? ¿Cómo pudiste hacer clases online?
Sí, pues en eso estamos, haciendo clases online.
¿Cómo ocurre una clase de arte online? Esto con mi hija, pero quiero saber tú.
Es súper complejo, yo creo que más complejo que en otras asignaturas, porque, ¿sí? No sé, enseñarle, yo creo, igual, o sea, todo es muy difícil, obviamente, enseñar cualquier asignatura por una cosa virtual es súper complejo, pero por último, tratar de que los alumnos escriban un texto es mucho más fácil, ¿sí? Pero hacer que un niño pueda dibujar o que te muestre una pintura y que las fotos que te mandan son horribles y no se ve, entonces como
claro,
¿cómo poder resolver las dudas de los alumnos? En verdad yo cuando hago las clases lo que hago es que le entrego mucha información teórica a los chiquillos, como PowerPoint, imágenes, y los lleno de imágenes, como mucha referencia, y tratando de responder los mails con WhatsApp, con fotos.
¿Cómo lo haces como para...?
Con videitos.
¿Con videitos para enseñarlas y técnicas?
Sí, cuando...
¿Los preparas antes o...?
Depende. Por ejemplo, con los cursos más chicos tenemos videos de tutorías que se le entregan a los alumnos para que ellos los vean y puedan ir como haciendo los trabajos. Y ya con los alumnos más grandes... si necesitan como algo muy puntual, yo les hago como un video específico. Como, no sé, profe, no puedo dibujar una mano, ¿cómo lo puedo hacer? Y tomo mi celular y me grabo yo dibujando una mano para que ellos puedan como lograr entender.
¡Qué complejo!
Súper difícil.
¿No ha funcionado? ¿Cómo ¿Has visto el resultado de lo...?
Funciona a medias, en el fondo, porque no es tan controlable como todo, ¿cachai? No puedo controlar que pinten toda la hoja o que hagan el dibujo del porte que corresponde. Entonces, claro, es un poco más complejo, pero ya pasando el tiempo, o sea, ya digamos no sé cuántos meses, como que ya estoy entregado y ya todo lo que me entreguen es como...
Está bien, okay.
Todo es precioso y sí, todo está bien hecho.
¿Y de qué cursos son?
Tengo desde séptimo a cuarto medio.
De séptimo a cuarto medio.
Bueno, ahora está tercero porque los de cuarto medio ya...
Ya se fueron.
O sea, salieron. O sea, están terminando como la última materia, entonces...
¿Y te entregan los trabajos a tiempo? Porque...
Poco. Van así como gotea. ¿Cachai? Como...
Yo eso he visto con mis hijas. Como o sea... Que el asunto como de la entrega ya diaria o a tiempo no existe.
No existe. O sea, yo todavía tengo alumnos que me están entregando así, onda, el trabajo 1. El que mandé en abril, ponte tú. Así como, profe, le mando mi trabajo 1. Y es como... Pero no cree que ha pasado mucho tiempo para que me lo entregue.
¿Ese semestre no se rolla o todavía está abierto?
Es que el primer semestre no se evaluó en el fondo. O sea, como el segundo semestre recién ahora están evaluando, pero en mi colegio por lo menos ya no se permite que los alumnos estén entregando los trabajos tan atrasados. Como la orden es como de septiembre en adelante. Ya los que no entregan los otros trabajos como que... Claro, como que... No sé cómo se va a evaluar eso, pero...
Bueno, mi hijo cuando estaba en el colegio normal, o sea, cuando iban físicamente al colegio, entregaba todos los trabajos de arte 2 días antes de terminar el cierre de cada semestre.
Ah, lo mato.
Ah, no, yo lo mataba. Yo no entendía por qué esta profe le aceptaba esos trabajos.
No, yo no se lo acepto.
No entendía por qué le aceptaba y lo hacía y se dedicaba, pero él trabajaba todo el semestre, lo que pasa es que hacía un poquito acá, un poquito allá, y el último día le mandaba todo y era, ¿por qué ya los
trabajaba
toma?
Paralelamente todos los trabajos.
Sí.
Ah, pero eso es muy seco, ¿por qué no se le había...
Y le daba por 7, pero...
Es que yo no se lo hubiese recibido, ¿no? Porque yo no quiero recibírselo. Es porque los colegios igual tienen fechas, ¿cachai? Como hasta el 30 de agosto la primera evaluación. Entonces, si yo no tengo las notas puestas...
Claro. ¿Cachai? Todo va uniéndose a una burocracia ridícula que va en merma, finalmente, del talento que pueda tener un niño, de la capacidad que pueda tener un niño distinta a...
Sí, pero igual si estáis trabajando como artista, van a haber fechas límites que tienes que entregar, o sea, entonces claro. No puedes esperar hasta último momento, son cosas que tienes que aprender
La responsabilidad en el fondo.
Exacto.
A mí, por ejemplo, si el niño me explica que en verdad lo que hizo durante todo el semestre fue trabajar en todas las obras paralelamente, yo consideraría que podríamos llegar a un acuerdo.
Claro.
El próximo semestre, no sé. ¿Cachai, no? Porque estoy viendo que, en el fondo, no es que el niño no esté haciendo nada y que no le interese. Al contrario. El loco tiene la capacidad de trabajar paralelamente en todos a su tiempo.
Claro.
¿Cachai? Entonces podría, no sé, pues como...
Pero yo creo que eso funciona mejor, no sé, en los...
En la U.
O en los Waldorf, no, ni siquiera en la U, porque en la U sí que son... O sea, yo en el colegio podía entregar un trabajo tarde y sí, había perdonazo, pero en la U si no entregaba un trabajo a tiempo, pues cagaste, ¿cachai? Como... Pero no sé, yo creo que la educación más como Waldorf o Montessori, como que ahí yo creo que funciona ese tipo de procesos más individuales.
O si tienes una sonrisa hermosa como mi hijo, claro. Que iba a un colegio tradicional normal y tenía una sonrisa hermosa y lo hacía.
Claro, por eso hay que cuidarle los dientes a Luis.
Claro,
no, pero sí. Sí, igual yo ahí, como en el colegio físico, soy súper pesado. Como que fechas y fechas y sí, como tienen que cumplir, nomás no queda de otra. Entonces igual uno como profesor le enseña responsabilidades a los alumnos.
Sí, también hay una cosa que ocurre, lo hablaba la otra vez con un profesor de música, por ejemplo, que claro, que considera que esas materias son súper poco importantes. Como que les cuesta mucho hacerles comprender que tienen un valor.
Sí,
¿cachai? Como... Siempre las dejan como a última...
O de relleno. Es que, sí, pues, es como también lo que hablamos la otra vez, que si no hay una educación cultural y una educación artística como corresponde, eso nunca va a ser valorado.
Sí.
O sea, es súper distinto las personas que tienen una educación como artística y cultural con las personas que no.
Y en el término creativo también, aunque trabajé en una oficina, cuando eres más creativo te funcionan las cosas,
sí,
mejor.
Obvio. Pero
no es para que sean todos artistas, sino que es para que...
Además que no todos tienen las capacidades tampoco es para poder... O sea, eventualmente, claro, hoy en día cualquiera puede ser artista, pero como que igual tenés que tener un cierto grado de habilidad. ¿Sí? Que si no lo cumples, igual es frustrante como personalmente.
Sí, yo creo que para ser artista, más
y eso
que
es súper
talento, siento que es dedicación.
Por eso, pero es que si no lo desarrollas, pero es que si no te lo enseñan a desarrollar, es que es como un círculo, sí, todo. Como que si no te enseñan, si no lo haces, si no, nunca vaya a llegar a nada. ¿Sí? Entonces, yo le digo a mis alumnos, por ejemplo, ustedes se frustran porque no les resultan los trabajos, pero resulta que si hacen los trabajos un día antes, es obvio que no les va a resultar bien el trabajo. ¿Cachai? Por eso te doy 4 semanas para que tú puedas hacer el trabajo.
Claro, y frustrarte muchas veces hasta que logres el
claro,
objetivo.
Y no te va a salir bien a la primera ni a la segunda. Entonces,
eso ahora es muy complejo manejarlo, porque ahora es como que todo es demasiado inmediato.
Es que también la gente muestra así como si le gusta el arte y quieren hacer arte. Ven en Instagram que la gente pone trabajos y son todos bacanes.
Sí.
Pero no se dan cuenta que para que esa mano que le está quedando bacana a esta persona hizo millones de manos anteriormente y la primera fue horrible.
Sí,
y no las muestran esa mano.
No, yo he visto muchos artistas que sí lo hacen. Eso te iba a comentar, como que es muy bacán, como de ver porque tú no sé, pues pone el año. Mano, pone la imagen de la mano dibujada 2002, no sé. Y ahora 2020 una mano súper hiperrealista.
Obvio.
Y como el proceso, no muestran el proceso, pero en el fondo el cambio de la cantidad de tiempo que pasa en relación a lo.
Yo también lo he visto, pero son los menos.
Sí, porque igual en el mundo de Instagram que todo es belleza.
Sí, todo es muy lindo y...
No se vende mucho lo...
Es que tiene tanto filtro.
Además.
Entonces,
sí.
Muchas cosas pueden volver.
Es que también tienes que tener likes, entonces... Si ponía algo que hiciste en el, no sé, 93...
Claro.
Nadie te va a poner ningún like.
Sí.
Sí, es complejo eso.
Es súper complejo.
Claro,
y porque además también uno tiene que luchar como con esa poca satisfacción que tienen los alumnos. ¿Sí? Como decirles, no, igual está bien tu trabajo. ¿Sí? Como a lo mejor ya no te salió una mano hiperrealista, pero funciona, está bien, es bonito. ¿Sí? Como no, lo lindo no siempre tiene que ser como todo lo perfecto.
Es que ahora se usa mucho, o sea, se ve mucho el dibujo, la pintura hiperrealista,
sí.
que se puede ahora en día porque hay fotografía, entonces estás viendo la foto y tienes el tiempo, pero eso requiere mucho, mucho tiempo en hacer una foto. Y quieren llegar a eso, y cuando ni siquiera tienen las proporciones bien hechas, y hacer las proporciones bien, eso es muy difícil.
En el colegio es mucho más difícil poder lograrlo, ¿cachai? O sea, tenés 2 horas a la semana, o sea.
¿Y cuántos alumnos son?
Además, 45 yo tengo por curso.
Imagínate, darle el tiempo que necesita cada alumno para aprender a hacer un rostro bien.
Sí, o sea, entonces es súper complejo como la enseñanza, más virtualmente, pero ya, es lo que es.
En noviembre.
Sí.
¿Y cómo lo has hecho con tu familia que están ahí y te piden así como estáis haciendo clase y viene tu mamá y te dice, ¿quieres tecito?
Sí.
¿Un pancito?
Sí, ¿quién va a cocinar hoy día? Sí, los tengo para cocinar hoy día y yo tengo clase. Como no puedo cocinar, pero cuando salgáis de clase, como a las 4 de la tarde. Sí, como sí. O va mi mamá también, así como me golpea la puerta. Ayúdame con esto y es como bloquear el micrófono, estoy en clase. Y volver a ver. Sí, es que las mamás igual son un personaje.
Sí,
yo hago lo mismo.
Sí, pues entonces.
Trato de lo evito.
Y
pero no puedo.
Claro.
Y ahora el del otro humano, aunque sea tenga muchos años o pocos años, da lo mismo, es como que separarse del otro es difícil.
Sí. Sí. Ahora, me pasa que digo, ya, no soy solo yo, porque las mamás de mis alumnos también, como que existen.
Existen,
claro, entonces ahora estamos en clase haciéndome una pregunta y se escuchan las mamás atrás, ¿cachai? Entonces digo, ya, no soy solo yo. Obvio, no soy solo yo, es la mamá.
Y yo escuché que los mandan a comprar. Mi hija me estaba contando el otro día y me dice que está en clase y que escucha así como alguien, no sé, Juanito, anda a comprar. Y dice, profe, tengo que ir a comprar tomates. Y se van y vuelven.
Sí.
Y le digo a la luna, pero la mamá no se da cuenta que este niño está en la universidad en clase. Ella me dice, lo deben saber. pero igual necesitan tomate. O sea, ¿qué van a comer?
Pero sí, pasa, ¿cachai? No sé, yo ayer mismo estaba en clase y le preguntaba a mi alumna así como un tema de reciclaje, entonces escuchaba que la mamá le decía, ¿cuándo se recicla? No me acuerdo, la ropa. ¿Cachai? Y la niñita, ¿cuándo se recicla la ropa, profesor? Ya, sí, entonces era muy gracioso. Sí, pues entonces es complejo un poco el tema, y no solo como los papás, ¿cachai? Como el ambiente en general, no sé, el vecino, que se ponen a taladrear a las 2 de la tarde, ¿cachai? Wow. Entonces es como súper complejo hacer clase.
¡Qué locura! ¡Qué locura! Es como una especie de mundo paralelo lo que está ocurriendo.
Sí.
Como ingresar muchos mundos.
Sí.
En un espacio-tiempo que es heavy.
Sí. ¿Y a ti cómo te pasa? Porque tú tienes dos niñas en el colegio.
Sí.
¿Cómo así?
Pero es que lo que pasa es que yo trabajo en las mañanas.
Ajá.
Entonces ellas se encargan de sí mismas.
Ah, son como
no, claro, yo no existo como mamá que va y abre la puerta o le dice la respuesta.
Claro,
no. La verdad. Pero ha sido, no sé, mi hija mayor está chata, no le gusta para nada, considera que es una locura, que ella quiere estar con su amiga. También cree que la forma es muy poco como práctica al final, como que no tiene muchos resultados reales.
¿En qué curso va ella?
Séptimo.
Hasta nada, sí.
Sí. Y la Viole ella es tan particular, como que vive en su mundo paralelo, entonces como que casi la clase es como ¡woo! Es casi como un show.
Claro.
Igual ella se tapa la cámara porque le carga, entonces ella no, le encarga verse y que la vean, no, hablar, lo detesta, entonces como que ella está en piola y escucha, mira, ve toda la situación y para ella es fascinante.
Claro.
Y después cuando termina es como ¡soy libre! Así sale la...
Sí, po. Qué heavy, porque, ¿cachai? Los mundos de cada uno, como ya la alumna que no quiere mostrarse y que solo mira y no dice nada, y para uno el profesor es como, prenda las cámaras, apague los micrófonos, ¿cachai? Y después como, pero profesor, no me obligue a prender la cámara, y es como, o sea, ¿usted cree que me importa ver en la cara? No, me obligan, está el director, UTP... que te dicen, como estas son las reglas de la clase, ¿cachai?
Sí,
onda, el otro día. Por ejemplo, yo les muestro a mi alumno ya, PowerPoint, entonces hablo. Y les hago preguntas, pero como ya, ¿qué me puede decir que ve, no sé, en la foto? Y ahí el que quiere habla, ¿cachai?
Pero espérate, si tienes que sacarte un moco, ¿cómo lo haces con cámara? O sea, igual el niño chico le empieza a picar a nadie y no van a tener que, o sea, bloquear la cámara. Es
claro,
un detalle, pero, es importante.
Claro, ya, pues como ahí, pero a lo que voy es que a mí me importa bien poco si el alumno tiene o no tiene la cámara prendida, ¿cachai? Para mí no es tema, pero como el colegio lo exige, ¿cachai? Entonces yo tengo que hacerle como... el hincapié en eso, ¿cachai? Como si le prendan las cámaras, los micrófonos apagados. Y pucha, se me fue la idea.
Perdón.
Ay, ¿de qué le estaba contando?
¿De las cámaras?
Sí. Ah, claro.
De que te exigen.
Mundo privado. Claro, ¿cachai? Y claro, la niñita como que no quiere estar en la cámara, el profesor que lo obligan, ¿cachai? El jefe UTP que se mete infiltrado a la clase. Entonces... claro, y entonces yo a los alumnos les muestro los PowerPoint y les digo, ya, ¿qué pueden decirme de las imágenes? Y el que quiere contesta, ¿cachai? Y después me llega como el informe y me dice, falta hacer preguntas direccionadas específicas a los alumnos, ¿cachai? ¡Qué lata! Entonces yo estoy como, entre que les hablo, les veo la pantalla, ¿quién están? Ya, entonces si me hablan los que están con cámara, no les puedo hacer las preguntas a ellos, ¿cachai? Entonces como, ya, a ver, ¿quién tiene la cámara apagada? Ya, Pablito, ¿qué vemos en la imagen número 5? ¿Cachai? Como que lata. Como todo es demasiado obligado. Y como que de verdad yo siento que no, como dice tu hija, no sirve de mucho. Como, no sé.
Es como una especie de relleno.
Me siento como en un reality permanente, te juro. En serio.
Sí, es que es muy extraño estar desde la intimidad de tu casa, ¿cachai?
Además.
Esa situación es curiosa. A mí en verdad... me parece un experimento social interesante igual, dentro de todo. Me parece que es interesante lo que ocurre. Ahora es un poco chocante, pero creo que en algún momento vamos a poder ver que esto fue una cosa interesante que ocurrió.
Sí, po.
Pero claro, estar viviéndolo es muy curioso.
Súper.
Sí. Yo creo que nos estamos acostumbrando. A mí me costó mucho al principio esto de estar en la casa, porque Luis trabajaba en la oficina y trabajaba de vez en cuando en la casa, y de un día para otro llega y
está aquí.
Y me encanta que esté aquí, lo que no quiero que esté aquí son todos sus compañeros de trabajo que también están aquí.
Claro.
Entonces era muy genial tenerlo acá porque le veíamos y mirábamos y nos reíamos. Pero el que estaba todo el resto, y es como algunas tienen el micrófono muy alto, otros muy bajo, y yo soy copuchenta. Entonces, el que tenía muy bajo me complicaba porque no podía oír lo que estaba pasando. Y no entiendo nada. No entiendo absolutamente nada de lo que está pasando, pero quiero saber. Y el que tenía muy alto era como, ¿por qué está tan alto? Entonces...
No, y además que pasa como ese ejercicio que a mí, por ejemplo, me pasaba como en la micro. Que tú escuchabas ahí algo, por ejemplo, a dos personas conversando y tú como que te ibas imaginando. Entonces decías, ya, ¿cómo será la que tiene la voz más aguda? ¿Cachai? Y tú te ibas imaginando a las personas... Hasta que en un momento te podías dar vuelta y decir, hoy era completamente distinto. Y pasa eso, era como por...
Sí, me pasa.
Por la webcam, ¿sabes? Sí. Como, a mí igual me pasa cuando mi papá tiene como reuniones o está como hablando con otras personas. O mi hermano, que está en clases también, porque tengo un hermano y va a la universidad y está en clases en el dormitorio al lado. Entonces, claro, hablar a los compañeros y decir, oye, a ver, ¿qué sabes? Sí. Como súper sapo también.
Claro, y además que ahí tú puedes ver las dos partes, po. Lo que es ser sí, alumno po. Online y ser profesor
online. Sí, po. Y me pasa que a veces yo estoy como sin clases y pongo música y mi hermano me manda un WhatsApp, como baja el volumen, que estoy en clase.
Sí.
Y después viceversa, ¿cachai? Como que él pone música y le digo, baja el volumen, que estoy haciendo clase.
¿Cachai? Sí, entonces, no, a nosotros nos pasó porque estábamos en el otro departamento que era pequeño. Y estaba mi hija en clases, mi hijo en clases y Luis trabajando. Y yo estaba tomando un taller y que decidieron hacerlo online. Entonces yo estaba así como los cuatro en algún momento, y ese día que yo tenía ese taller era como no, nadie se, como yo me levantaba y me conectaba, pero yo tenía que, yo estaba entre el balcón, con audífonos, o sea, entraba al living, entonces era un montón de gente en mute para que no escuchara el resto. Obvio. Entonces era muy genial el taller, pero todo lo que pasaba alrededor era como tanta gente.
Y te desconcentra, además.
Sí. Es que eso, claro, yo de ahí partía con esa situación del online, porque es como que tú estás en tu casa, y en tu casa tú ya tienes otra disposición al
sí,
mundo.
Pues, sí, completamente.
Y hablas diferente en tu sí. casa. Como afuera de mi casa yo soy más decente.
Yeah.
Adentro de mi casa se me salen un par de cosas.
Obvio, a todos. Claro.
Entonces es como, oh, estoy en mi casa y tengo que, no sé, ponerme una algo de aquí para arriba, por lo menos algo más decente.
Claro, a mí me pasa que mi hermano me dice, estoy como pesado en la vida real, ¿cachai? Porque obvio que entre hermanos no nos llevamos bien, pero siempre como con ese grado de molestarse y todo, ¿cachai? Claro, po. Me dice, pero es que con tus alumnos soy demasiado antipático, me dice. Así, eres muy, muy como duro con ellos, como que los retallene, como que, ¿cachai? Y yo como, pero si es mi rol de profesor, ¿cachai?
No puedo
hacer de otra forma.
Además te van a querer. Yo me acuerdo que los profes que yo quería más eran los más pesados y los que más exigentes.
No, sí, igual. Yo creo, siento que mis alumnos, no todo obvio, pero me tienen cariño, ¿cachai?
O sea, si no, nadie te odia, no eres un buen profe.
Claro.
Tienes que odiarte un par de alumnos.
Sí.
Porque es que le estás exigiendo, que están aprendiendo, que están haciendo cosas.
Sí, y además que yo los trato, o sea, no los trato mal, pero soy pesado porque les digo, ya, pero onda, ¿por qué no prende la cámara? Es que no tengo, está mala. Bueno, ¿y le avisó su profesor jefe? No, entonces, ¿cómo yo sé que es verdad? Si no me dice su profesor jefe, usted queda como que no cumple las reglas, ¿cachai? Como porque también me lo pide el colegio, entonces también hay que ser así con los alumnos, como, ¿cachai? Y me dice, no, es que te pasáis. Entonces yo terminé la clase y mi mamá me dice, ¿terminaste de retar a tus alumnos? Claro, no, es la hora de retar a los alumnos. Pero después cuando me escriben los mails, me dicen, profe, por favor, ay, profe, ¿por qué así? No sé qué. Entonces igual siento que dentro de todo, sí,
me mandan tienen la como, confianza del delegar sí, que lo estás retando, sí. Está bien.
Es que, ¿cachai? Que se da, es que, bueno, es que por eso insisto que es como una, es un espacio experimental particular.
Sí.
Porque lo se da esto otro, po, que te escriben, ¿cachai? Eso no sé si hubiese pasado, si hubiesen estado en directo.
No, po.
Que hubiese habido un espacio en que el alumno tuviese podido decir, no, oye, ¿sabes qué, profe? No sé por qué, no sé qué, ¿cachai? Como que hay una comunicación no verbal, más como, no sé, pues, escrita, que se puede dar más...
Sí.
¿Y te siguen en Instagram?
Sí, no, es interesante en ese sentido. Claro. Hay alumnos con los que, por ejemplo, sí, hay alumnos con los que en vivo yo no hablaba nada. O sea, presente y
nunca más
escuché su voz. Y ahora como en el mundo virtual, ¿cachai? Me escriben como, profe, no puedo hacer esto, profe, la entrega, no sé qué, ¿cachai?
Pero eso es súper bueno para ellos, porque se pueden expresar, lo mejor era que les daba vergüenza o otra cosa, ahora se están aprendiendo y están expresándose, es súper bueno.
Sí, pues es que eso es lo que iba con lo otro, ¿cachai? Como que siempre encontramos ese tipo de cosas, sí. Como hay que... Somos tan distintos todos. Entonces, como...
No, y yo tengo como... Mi estudio, en el fondo, yo tengo como un mueble lleno de cuestiones atrás, ¿cachai? Entonces, entre ellos tengo algunos monitos de figura, ¿cachai? Como coleccionables. Entonces, los alumnos me dicen así como, oiga, profe, ¿y esos juguetes que tienen atrás? Y yo así como, ah, son mis monitos, ¿y qué monitos tiene? Y no sé qué, ¿y dónde los compra? Y, ¿cachai? Como mi espacio privado está siendo visto por mi alumno y que ya filo.
¿Y el Instagram te siguen?
Algunos sí.
¿Sí?
Sí, poquitos.
Sí, ¿y le gusta lo que haces? Como en tu arte. ¿O no tienes idea?
No lo sé. Yo creo que, o sea, si le pones me gusta, yo creo que es porque le gustan los trabajos.
Ah, sí. Así.
Pero sí, por ejemplo, ahora que estoy en la casa, puedo mostrarles como in situ trabajos míos, por ejemplo.
Ah, qué bacán.
¿Cachai? Como, ya, vamos a hacer este trabajo y no sé, justo hice como un trabajo muy parecido, entonces se los muestro. Y claro, ahí como que dicen, no, profe... Como,
ay,
porque cuando yo estoy en la sala de clase, yo no le ayudo a hacer los trabajos. ¿Cachai? Como que yo no soy el profesor que le toma el lápiz y le hace el ojo. ¿Cachai? Es como, no, toma usted el lápiz, haga el ojo y yo le digo qué tiene que arreglar de eso. ¿Cachai? Entonces, como ahora ellos dicen, ah, profe, como bacán,
como, si como sabe.
Sé que lo que está haciendo.
Como si sabe, era artista de maneras.
Claro, y cuando le agarro el lápiz también, no sé, a veces lo hago súper a propósito. Que le hago, no sé, ponte una nariz gigante. Ay, pero profe, la nariz le queda. Bueno, entonces hágalo usted, pues, ¿cachai? Como, no es mi deber hacerle la nariz. Es un favor. Ay, ya, profe, no sé. Entonces, claro, como me valido ahora a través de eso. Y eso les gusta harto, como ver in situ cosas que uno ha hecho.
Qué genial. Y tú has hecho, o sea, trabajar tu arte más ahora como tu práctica de arte. ¿Es más o menos que antes?
Antes de la pandemia.
Antes de la pandemia, sí.
He hecho menos cosas de arte, uh-huh. Porque me he diversificado. Entonces, claro, he hecho varios talleres, entonces he hecho hartas cosas que no son tan de arte, o tan de mi arte, pero como que me han servido para poder distraerme. Onda taller de, no sé, alfombras, ¿cachai?
¿Qué alfombras? ¿Sí? ¿Cómo de alfombras? Explícate.
Un taller donde, que es como un bordado, no sé si es como un bordado la técnica, pero se usa una aguja especial donde tú metís como la lanita y vais como introduciendo en un tipo de arpillera en el fondo. ¿Ya? La aguja, después la sacás y van quedando como...
¿Como la aguja mágica?
La aguja mágica.
¡Ay! ¿Con eso de, con esa técnica se hace alfombras?
Sí, sí. Entonces tomé como un taller de eso, ¿cachai?
Qué genial, podríamos hacer algo juntos.
Sí, doméstica, doméstica, caí en la red doméstica, me endeudé.
Caí en la red doméstica.
Sí, porque compré talleres y hice un par y los otros están ahí todavía esperando que me den ganas de hacerlos, ¿cachai? Entonces.
¿Fue en principio de la pandemia cuando estaba así como la ansiedad?
Sí, esto debe haber sido como, sí. Como junio, julio por ahí.
Ah, en medio de todo.
Sí, pues en medio de todo. No, porque al principio de la pandemia yo estuve como relajado.
No, o sea, en el principio de la vida tuvimos tomando.
Sí, yo dije un mes, voy a estar en mi casa, rico. Y dije, extensión de vacaciones, fabuloso.
No, nosotros no.
Pero no, o sea, igual trabajando, ¿no? ¿Creen que no? Desde el día uno en los colegios piden que las guías, que las guías, que las guías. Entonces ya haciendo las guías. En ese tiempo hacía tutoriales de trabajo, entonces hacía los trabajos, me hacía los videos para mandárselos a los alumnos.
¿Cachai? ¿Y eso era agotador?
Eso era agotador. O sea... ¿Sabéis lo que es agotador? Que yo soy súper nerd. Entonces yo ocupo la cámara del celular para sacar fotografías como, no sé, del día a día, para hacerme el que soy fotógrafo, ¿cachai? O para hacer el video del cumpleaños feliz. Entonces grabarme para hacer un tutorial y tener que editar, ¿cachai? No, es un súper difícil. Que bajar la aplicación, que corté la parte donde justo hablaba y no tenía que cortarla. Eso es tedioso, ¿cachai? O como... Eso, como soy cero tecnológico. Entonces eso era más tedioso.
Pero ahora ya te manejas.
Ahora sí, ya tengo ahí la aplicación, soy un as, un experto.
Excelente.
Sí. Pero claro, al principio eso fue lo tedioso, entonces experimentar con la tecnología, como que no es lo mío. Entonces,
claro, yo he escuchado a muchas personas que la pasaron.
O sea, yo la primera reunión por Zoom no me pude conectar, así. No pude, como que nunca tuve la cámara prendida, no sé, entonces yo escribía en el chat como... sí, no puedo verme.
No puedo. ¿Pero escuchabas?
Sí, escuchaba, pero no me veía. Entonces era como, ya, ahí como, mira, tenés que hacer esto, no sé qué.
Pero a todos le pasó.
Sí, po, sí, pero hay gente que igual se maneja con eso.
Sí, yo lo odio.
Yo me quedé en el mundo del Skype y no entendía por qué no podíamos hacer las reuniones por Skype, que era, yo sentía que era mucho más amigable.
No sé, nunca hice una reunión por Skype.
Entonces yo decía, pero ¿por qué no usamos Skype? ¿Por qué el Zoom? Y que duraba 45 minutos y se caía o terminaba y había que hacerlo de nuevo. Entonces, como no... Claro, ¿por qué no podemos tener? ¿Cachai? Eso. Bueno, ahora trabajamos con Meet, que me parece también mucho más mejor, más amigable.
Meet es el de Cubo, sí. Yo también estoy tomando un taller ahora en Meet. Es súper bacán.
¿Sí?
Hasta hicieron una encuesta, así en vivo en este momento. Era como, ¿tomamos un break ahora o más tarde? Entonces uno respondía, sí, no, sí, no.
Oh.
Así como en vivo, en un momento.
Qué bacán.
Yo me sentí muy inteligente, aunque yo no decidí usar esa aplicación, fue como, ¡oh, que soy bacán! Yo estoy en una reunión de Meet donde puedo hacer esto online inmediatamente.
Claro. ¿Sí?
Ahora me volví a sentir súper X. No podría hacer una encuesta, así preguntarle a mis alumnos, como, ¿les gustó la clase, sí o no? No podría hacerlo.
Ah,
no sé cómo se hace eso. Sí.
Yo no sé
tutorial,
hacer...
sí.
No, mira, yo, así como yo aprendo. Abro la aplicación y aprieto botones. Hasta que me sale lo que yo quiero.
Claro.
Y me demoro una hora, dos horas en tratarlo. Y si no me funciona, le digo, Luis, ayúdame.
Ah, sí, yo igual.
Sí. Y él viene a hacer... Listo. Y yo, ¿cómo hizo eso tan rápido? Llevo dos horas tratando de aprender a hacer eso. Sí.
Ahora mi ansiedad, yo creo que no me permitiría dos horas estar metiendo mano. O sea, los cinco minutos no puedo, llamo a alguien para que lo haga. No. O definitivamente digo, no lo necesito tanto.
No, yo lo hago, yo me demoro un montón porque entre medio estoy viendo la comedia. Entonces veo la comedia un poco y después pongo pausa en la comedia, veo lo que estoy haciendo y voy haciendo. Entonces hago las dos cosas a la vez.
Como que justo hay un día que tengo clases con la comedia.
Ay, qué difícil.
Qué rabia.
Es que tenéis que ver las comedias en Netflix, nada más. Las voy a volver a cualquier hora.
Ah, claro. Sí. No, yo estaba viendo la de la tele.
Normal.
Televisión normal, abierta. Ah, sí.
Yo no veo esa televisión así.
Yo no veo porque...
No, yo solo la comedia.
Es que el horario no me acomoda de las comedias. Yo las vería. Pero o son muy tarde, me da sueño. O al lado del almuerzo, que tengo otras opciones de ver.
Claro.
No, me encanta.
Igual con la pandemia me pasó que renuncié un poco al Netflix. A todo esto de... Te juro. Como que no he visto ni una serie.
¡Wow!
Así super gay encuentro.
Pero es que antes eras como fanático.
Sí, antes era muy... O sea, no sé si fanático, pero yo soy super Tevito TV. Me crié en los 90, mi mamá, mamá trabajadora que me ponía al frente de la tele mientras ella hacía el aseo, entonces Tevito, toda la vida.
No,
y me veía
yo
todo el día
todo.
Como mi... O sea... Para el verano, cuando estaba de vacaciones, yo tenía así mi hora de televisión. Que el matinal, que el programa, que el reality, que esto, que la comedia, que el programa de la tarde, ¿cachai? Así, todo el día en hotel. Y ahora estoy como curado, creo, de eso un poco.
Mira.
Sí. Pero no he visto nada, o sea, nada.
Yo quiero dejar de ver televisión, pero no puedo.
Es una adicción.
Pero me fascina esta adicción.
Es que entretenido.
Me fascina y me entretiene y la estoy viendo y me río. Y ahora estoy hablando como ves todas estas coreanas con amigas de mi hermana que ven las series coreanas en Estados Unidos. Ahí como, ¿viste lo que pasó? No puedo creerlo. Así como a la noche, man, a las 11 de la noche me llega un mensaje y yo lo meo y le digo, ya les contesto en la mañana. Abro los ojos y agarro el teléfono. No puedo creer que pasó eso.
Porque sí, yo no puedo enganchar con su cosa de las series coreanas, no solo de las bandas, ni siquiera.
O sea, yo no es que vea teleseries coreanas como siempre, he visto un par, vi cuando la Laila me comentó y las vi solo porque me interesó ese mundo como fashion de las protagonistas.
Sí, pues sí, me han aparecido como contenido en Facebook, una cosa así como historias.
Como escena, ¿no?
Escena, y es como que me quedo pegada. Observándolos porque son tan hermosos.
Sí, eso.
Tiene una belleza ya natural que es como medio adictiva. Y sus formas. Como, claro, como esta cosa estética que tienen.
Sí, esa es genial.
Es que son elegidos con pinza. Son elegidos así de pinza desde muy jóvenes, los entrenan desde chiquititos.
Como a todo, ¿no? Hay occidente también.
A mí no.
Ah, yo encuentro que...
¿Menudo? ¿Así como así?
Sí o no. Yo encuentro que toda la gente famosa es gente que ha sido seleccionada con pinza. O si no, yo estaría triunfando en Hollywood, no sé.
Estaría muy top. No, pero yo creo que ya tienen a academias y lo entran en el contrato desde chicos y están así como que van a ser famosos. Mm. Bien, a este lado son los menos.
Claro.
Allá te juntan, o sea, es una empresa de...
No,
de
sí, sacar. Tienen como contratos eternos.
Sí.
Y yo igual tengo como amigas que aman como el K-pop y todas esas cosas, y me contaban como de la biografía de los cantantes y era heavy, como que estaban toda la vida para ese grupo.
Sí, yo no cacho nada de eso porque yo solo veo la tele.
Por mi hija sé de ese tipo de cosas, claro, como que sí, es macabro, ¿verdad?
Sí, es súper macabro.
Pero yo no comento tanto lo macabro porque ella le afecta.
Sí, pues sí, son su ídolo.
Bueno, todo el mundo tiene sus problemas en la vida. ¿Qué le vas a hacer?
Tiene uno.
Claro, ellos van a ser famosos durante 20
años. Sí, van a vivir una casa genial, van a tener una nana que le limpia todo. Claro. ¿Qué?
¿Y tú pensaste cuando estás en el principio de tu carrera, no sé, cuando estás en la universidad, por ejemplo, que ibas a hacer una exposición? ¿Cuándo tú? ¿Estuviste así convencido de que se iba a pasar?
O sea, no sé si convencido de que se iba a pasar, pero yo siempre decía como, si me llaman de una galería para vender mi trabajo, yo feliz lo hago. Como tenía compañeros que eran así como los super antisistema y como, no, yo no vendo el arte, no sé qué. Y yo así como, ¿cachai? O sea, me acuerdo el primer día, así heavy. Tuvimos la primera clase que fue de fotografía y... Terminando esa clase nos fuimos como al parque de la universidad, entonces como para conocernos, ¿cachai? Como el curso. Y todo ahí hablando, y la mayoría eran así como súper como antisistémicos, ¿cachai? O tenían esta visión como de que el arte tenía que ser más social. Entonces yo me acuerdo que yo les dije así como, si a mí me llaman de la galería animal, yo feliz, llevo todos mis cuadros y que los vendo caro y me hago millonario, chao, me da lo mismo. Y como que mi curso, mis compañeros así como... ¿Cachai? Y yo así como, bueno, sorry, es así. No resultó, pero bueno, era la
pero
idea.
No, espérate, algún día puede resultar. Y sí, ahora estamos haciendo un podcast y Galería Animal va a saber que tú existes.
Obvio, claro.
Y le vamos a mandar una fotito. Bastián.
Un DM. Claro, pero sí, como que nunca tuve prejuicio como de eso, ¿cachai?
Claro, porque tú siempre lo viste como una carrera, sí, realmente.
Sí.
Como una carrera que era para vivir.
Obvio. No era un hobby.
Para, claro, como sí, para expresarte. ¿Y qué bases tenían las otras personas?
¿Qué bases tenían?
¿Cómo? Claro, para decir eso. Como para decir que no querían vender el arte o no sé, o que estaban estudiándolo más como por pasión. No sé.
Yo creo que entraron a estudiar arte como porque no sabían qué más hacer, ¿cachai?
Ay, no, pero yo estudié este arte porque no sabía qué más hacer.
Ya, pero seguiste,
pero sabía,
¿cachai?
Que era... que o sea, yo creo que yo me dije a mí misma que era no sabes hacer nada más que esto y estudiar arte. Pero la verdad era que yo sí quería estar en galerías y museos y hacer todo esto.
Ya,
porque no lo podía evitar, pero no lo iba a decir en voz alta.
Claro. Pero
yo tuve un poquito más de tino que Bastián. Tuve un poquito más de tino.
Claro. Sí, yo no soy tan adivinado. Pero el resto de mis compañeros, o sea, todos ellos, los que eran como en esa parada, renunciaron a la carrera, si no el primer semestre, como al año, ¿cachai? Entonces no era tampoco un discurso tan fuerte nomás, ¿cachai? Yo creo que era como algo de que sentían que el arte era demasiado como elitista y querían romper con eso.
¿Cachai? Desde ahí.
Claro, pero tampoco era como una base tan artística.
Sí. Yo creo que el arte sí es un poquito elitista, pero uno como artista no puedes evitar hacerlo. Entonces, independiente que sea elitista, independiente que lo que pase después de que tú hiciste la obra, el trabajo, la pintura, uno lo disfruta cuando lo hace, llora mientras lo está haciendo porque se frustra, pero no puedes evitarlo.
Claro. Pues.
¿Y qué vas a hacer de todo ese trabajo en el closet? Tienes que...
Pero tenés la pasión de hacerlo, ¿cachai? Yo siento que ellos a lo mejor no tenían la pasión. Como si hubiesen tenido la pasión, no renuncian a eso. O te salís de la universidad y seguís como haciendo cosas artísticas por fuera. Porque yo siento que igual eso es algo que uno no puede como evitarlo. Sí. De una u otra forma tú lo haces.
Sí, yo lo traté de evitar, yo no quería hacerlo. Porque mi mamá era súper hippie y le encantaba que yo hacía arte y que podía dibujar. Entonces ella estaba muy orgullosa de mí. Y como todos teníamos problemas con la mamá, Yo era
claro, pues, a mí me pasa al contrario.
Ya, no, yo no voy a, yo quiero ser médico. Con, o sea, con cueva te podía claro. sumar, o sea, que química, olvídate.
Como lo que uno le hubiese
pero
gustado.
Pero hubiese sido como yo, médico feliz, porque ya me hubiera visto, no soy artista, soy médico. Pero no, ni siquiera tomé biología porque lo encontré muy difícil. O sea, en el título dije, no, biología. Pero,
claro, pero a mí me pasaba al revés, como que mi papá me decía, estoy a no sé, arquitectura. Y es como, no, no quiero, no me gusta. O sea, sí me gusta, pero en verdad uno también tiene que ser inteligente y darse cuenta que si está mal en matemáticas, ¿para qué vaya a sufrir con una carrera? No, yo no iba a poder, lo tenía claro. Entonces, no, quería ser artista. Y mis papás si hubiesen dado, yo creo que lo que fuese en ese momento porque yo no hubiese estudiado arte.
¿Y qué dicen ahora? Porque has tenido exposición y todo eso, ¿qué piensan?
No, o sea, no sé lo que piensan. Yo creo que deben estar igual orgullosos, ¿cachai? Pero no lo ven como algo tan bacán, encuentro.
A mí me no pasó sé. Con mi tía. Me
yo
dijo.
Creo, no sé. Es que no, lo deseo mucho con mis papás, en verdad. Como que, no sé. Me da un poco de pudor.
Yo no, yo le hablo con todo el mundo. Yo le cuento a todo el mundo. Todo lo que hago y todo, llamo por teléfono y le mando los links de la exposición a todos.
No, o sea, sí, pues si yo hago exposición, obvio que los invito y eso... Pero no, no sé, no, no recuerdo que me hayan dicho, estoy orgulloso de ti. No, ¿cachai? No, además que lo están. Mi hermano me dice así como, ay, si mi papá siempre quiere hablar como que, ay, mi hijo es artista, ¿cachai?
Pero no ha sido así como
no, no es de frente, es como que lo hacen detrás, ¿cachai? Oh. Como, ya, pero filo, está bien, si tampoco es como obligación de los papás, encuentro.
¿Qué sentiste cuando...
¿Sí? Ay, no sé. Yo no voy a ser papá, así que menos mal.
Menos mal. ¿Qué sentiste cuando tuviste esa primera exposición? O sea, que... En una galería así como corresponde, con galería. Las paredes blancas. Y, ¿qué es lo que sentiste?
No sé, es que sabéis que... que no sé, como que me pasa que ya... O sea, siempre uno como que le gusta tener exposiciones. Porque yo igual no he tenido tantas exposiciones. Pero no sé, si la primera vez que me pasó en una galería así, no me acuerdo. Como que me acuerdo más de la primera exposición porque fue como... como un hito, ¿cachai? Como para mí, para mis amigos que veníamos saliendo de la universidad, que la organizamos nosotros, ¿cachai? Que nos buscamos un lugar para hacerla y claro, ¿cachai? Eso es como más, de eso me acuerdo, pero el otro no, no sé, una exposición, o sea, obvio que uno se alegra, ¿cachai? Porque igual es un logro, como pasar de, no sé, el centro cultural a una galería y después pasar de una galería a lo mejor no tan conocida a una mucho más conocida. Obviamente que uno va como sintiéndose mucho más bacán, pero no me acuerdo de...
Yo casi lloro. Es que yo lloro por todo. Sí, yo casi estaba como muy nerviosa, ahora, pero muy contenta. Y bueno, igual llevaba años sin nada, entonces que empecé a postular con trabajos que eran estaban muy, muy malos, pero postulaba igual y no quedaba. Entonces cuando ya empecé a quedar y quedé así como en shock, como no puedo creer que esta gente quiera ver mis cosas. Y yo ya esa me aguanté porque bueno, no llora del público, pero si me empiezan a dar el espacio, lloro.
Claro.
Sí,
no, mi familia estaba súper contenta, Luis, ahí. Estaba feliz. Entonces era como él estaba muy emocionado, entonces eso me ayuda a mí, porque tengo que preocuparme que él esté bien. Entonces estaba muy feliz y emocionado, pero si él no hubiese estado a ese nivel, yo hubiese puesto a llorar.
De más.
Es porque no hubiese tenido
que...
Alguien tenía que estar muy emocionado.
Sí.
Qué bello.
Pero es que yo pasé 30 años sin tener una exposición.
Yo me acuerdo que cuando una vez hablando con nuestra amiga, con la Anita, me contó como todo lo que había hecho... Y decía como, pero si ha hecho demasiadas cosas bacanes, no entiendo cómo no ha estado... Sí, como no estaba en otro lugar.
¿Y por qué? Ella me reta, siempre me dice, que, sí. Pero, pero ¿qué más? Siempre salgo con cosas así que se me olvidan, porque...
Como que tú no visualizas todo lo bacán que hay hecho, como...
No.
Las cosas. Es heavy. Como que me contaba a nuestra amiga y yo le decía, ¿en serio? Sí, y no sé, y en como en... Me acuerdo de un país como el Medio Oriente, parece.
Sí, en Israel.
En Israel, no sé qué. Y yo,
no, en Israel
serio,
pasa.
No sé qué.
Pero Israel es muy bacán porque cada vez que veo algo de Israel en la tele, digo, yo estuve ahí.
Obvio.
Lo llevo diciendo de hace
yo
años.
Yo también lo diría siempre.
Siempre. No, es porque él ha estado en otros países y no lo menciono. Es solo Israel.
Solo
sí, porque igual Jesús está ahí, pues yo también.
Sí.
Somos dos.
Claro.
Qué chistoso. Igual encuentro como que... Que sí, como que... Un poquito de... No, a ver, ¿cómo decirlo? No sé, como que te faltaba reafirmarte en cuenta.
No, pero ella, la Ana me ha afirmado un montón. Yo cualquier cosa duda que tenga la llamo a ella, me ha afirmado un montón. Igual mi familia siempre me apoyó, siempre. Era como, sí, sí, sí. O sea, para un lado de la familia era como la loca que está haciendo arte y el otro lado era como, no, si ella puede y si se pone la espira la va a hacer bien.
Claro.
Pero estaba ocupada haciendo otras cosas, como viendo teleseries, entonces no podía. Y, pero la Ana me... Llegué con todo este trabajo y ella como que... Sí, vamos, y puedes, y hazlo, y igual me ha retado un par de veces, y que lo aprecio un montón que me rete.
Sí,
sí.
Pero lo hace muy así, muy, muy sutilmente, pero sé que me está retando.
Claro, pues como es ella. Pero igual eso es súper necesario.
Yo la adoro.
Porque uno se, como que se pierde también en el camino.
Sí.
Entonces como que necesita que alguien, lo enriele. Sí, pues. De todas maneras. Sí. Y igual, cuando tengo duda le pregunto.
Pobrecita, debe llamarla a mucha gente.
Yo creo.
Es que ella es muy amable.
Yo creo que a ella le gusta.
Sí, es que es muy amable. Oh. Es seca.
Es muy chistosa.
Sí, es seca, sabe un montón de cosas.
Ay, qué bacán.
No, es que tenemos que invitarla. Yo ya le...
Sí.
Así. Sí. Como de poder contar con ese tipo de personas que
hablan. Sí, hay que convencerla. Hubiera hablado un montón de veces que venga para acá, sí, que vamos a hacer el podcast. Y me nos dice, y me dice que no. Pero, ¿Bastián me va a ayudar?
Sí, obvio.
Y la vamos a convencer para que venga y nos cuente todo. Ella es muy piola, así como muy, muy piola. Pero oh, es seca.
Sí, sequísima.
Muy bien. Sí. ¿Qué piensas hacer ahora después de la pandemia, por ejemplo?
Ay, no sé, yo lo único que espero es terminar de hacer clases. Te juro, yo estoy chato de hacer clases virtuales. Prefiero 1500 veces la sala.
¿Cachai? O sea, ahora uno sabe lo que...
O sea, es que... Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que los profesores siempre... Siempre hemos amado la sala de clases, ¿cachai? Sí, como que un profesor sin la sala de clases no se siente completo, ¿cachai? Sí, como no... Yo siento que la sociedad todavía no comprende la importancia... Que tiene la sala de clase y que tienen los profesores. Es como que cuesta N. Pero nosotros los profesores yo creo que siempre es nuestro... Es nuestro hábitat. Sí, te juro que sí, es nuestro medio. O sea, ninguno estudió para hacer clases virtuales. ¿Cachai? Uno estudia pensando en que va a estar frente a sus alumnos. ¿Cachai? Como
escuchándolo,
estando con ellos.
Pero yo creo que igual ahora... No sé, viendo el lado positivo de la situación, soy una positiva patológica.
Obvio.
Claro, como que ahora vaya a poder, cuando veas a este ser que te escribió durante la pandemia, ahora tú lo vayas a conocer, pues va a haber
obvio,
una relación.
Sí, mucho más cercana.
Sí, claro.
Y te va a hablar, te va a hacer preguntas. Sí. Así.
Un abrazo gigante.
Ahora, para las colegas que son mamás, yo creo que ha sido exquisito estar en sus casas, ¿cachai? Con sus hijos. Como una vida familiar ya trabajando y todo, pero igual no tiene comparación el poder estar con tu hijo en la casa a dejarlo en el jardín infantil, ¿cachai?
Sí, no sé.
Yo creo que suena bonito, claro. Así como muy bonito suena, así como de lejos, pero cuando o sea, estás ahí con tu mamá, con el trabajo, con los niños...
No, yo me refiero a que... No, yo, o sea, obvio, yo creo que todas las mamás están haciendo mil cosas a la vez, ¿cachai? Pero, por ejemplo, para una... O sea, yo... No sé, creo que no, para las profesoras, ¿cachai? Como que estáis todo el día con otros niños que no son tus hijos.
Ya
entonces,
entiendo,
el poder disfrutar a tus hijos, ¿cachai? Es mucho más rico. Pero no, yo estoy chato de las clases, quiero vacaciones.
¿Y cuándo se supone que terminan? ¿En diciembre?
En enero, se supone. El 15 de enero. Yo encuentro que no estupide. O sea, si los alumnos te pescan poco ahora, que se supone que está ahí en año de clase... ¿Qué te van a pescar en enero cuando ya van a estar de vacaciones, o no?
No, y después de Navidad nadie andaba pescando.
No, yo fuera alumno, te juro que el 1 de diciembre me desconecto. Siempre he estado profe, no lo veo. Hasta el próximo año.
Oye, vamos a asegurarnos que esto va a salir al aire después del 15 de enero, para que tus alumnos no se desconecten el 1 de diciembre.
No, yo ya con mi alumno encuentro que han hecho todo y más. Entonces, si se desconectan ya no
hay nada
que hacerles, nada.
Oye, ¿y crees que va a cambiar el... la sala de clases, porque tú decías que cuando estabas en casa ahora le puedes mostrar lo que estás haciendo, o sea, darle ejemplos? ¿Crees que eso vaya a cambiar cuando vuelvas a la clase, como llevar tus trabajos y mostrárselo?
Podría llevar trabajos que sean como formatos pequeños
y que estén a medias,
claro,
o
ese tipo de cosas, pero cuando uno trabaja en el colegio siempre trabaja como con el trabajo del alumno, ¿cachai? Como típico que, ay, oye, este te quedó súper bueno, presta, como démelo, Y tú mostrarías ese trabajo, ¿cachai? Como para que lo vean los alumnos siguientes. Como que uno se va haciendo una base de datos de trabajo.
¿Y se los devuelves?
No, pues, esos no. Esos quedan como para uno. ¿Cachai? Porque la única forma de poder tenerlos como constantemente...
Claro,
para poder mostrándolos, ¿cachai? Ahora,
es un mostrario de trabajo y cosas.
Sí, eso pasa.
Qué genial.
Ahora igual, a veces cuesta que te los regalen.
Sí,
que a
veces sí. Si los niños, sí, y si es algo que les costó un mundo hacerlo y encuentran que les quedó bacán, o sea, no. Claro. Ni por todo el mundo te lo van a entregar, ¿cachai? Ni por todos los siete.
Y confiscarlo. Digo yo.
Claro, yo igual a veces confisco trabajo. Pero no, son
instables. Te quitas el celular y después más dice, que ahora, se lo entrego, o sea, sin dar trabajo.
Claro, como que yo encuentro que antes el profesor, esta autoridad que se ha ido un poco también perdiendo, como que decía, ya, me llevo el trabajo y uno que, nada. Ahora uno, ¿pero por qué? Entréguelo, pero profesor, el trabajo, el trabajo. Sí, ¿cachai? Entonces, pues, al final uno es como, lo piensa más de una vez, si le devuelve o no le devuelve el trabajo. Pero siempre hay alumnos como, ah, ya, profesor, ¿cómo quiere hacerlo?
Yo recién ahora estoy hablando de como 3 meses atrás, me di cuenta de que, puedo volver a hacer esto. Entonces ya me puedo deshacer de los trabajos. Pero sí, ahora recién. Antes era como, me quedo bacán, jamás, nunca voy a poder hacer esto. Nunca más en mi vida voy a lograrlo. Y ahora hace poco fue como, no, si lo puedo hacer así, sí, no importa. Te lo puedo llevar, pero recién ahora.
¿Cómo?
Como que hago un trabajo y si me quedo bien, lo veo y es como, esto solo existe, esto nada más, y es muy bueno, y jamás, nunca lo voy a volver a hacer.
¿Tenés la capacidad de poder volver a, por ejemplo, si pintáis un cuadro, volver a pintar el mismo cuadro otra vez?
Sí, pero recién hace como 3 meses atrás me di cuenta, como lo asumí, que lo puedo volver a hacer. Antes lo podía volver a hacer, pero no lo asumí, era como, no, este es único.
Ah, yo no puedo hacerlo.
Y me quedaba con él.
Pero a mí no me funciona.
No, ahora ya estoy como... No, sí, ahora sí no es como ya... Hice una montañita, una flor, y quedó bacán, y es como... Ya, no, sí, está bien, llévatelo. Puedo volver a hacer la misma flor igual de bacán, o lo mejor.
Ah, claro, es que tiene que ver con eso, como el hecho de que tú, claro, tenías un cuadro, por ejemplo, que era tan preciado para ti y que tú no podías entregarlo.
Es que yo pensaba que jamás...
No podías deshacerte de él por claro. Esa... Por ese valor
emocional
que tenía.
Sí. Y pensaba que nunca más iba a poder... O sea, si hacía una mano y esta mano me quedaba bacán, sentía que jamás nunca iba a poder hacer la mano tan bacán como eso.
Claro.
Y no lo intentaba hacer tampoco.
Ah, claro.
Porque fue la única vez que me salió.
No, yo
así somos los humanos.
Sí. No sé, yo he tratado de hacer como el mismo cuadro y te juro que no me resulta, no puedo.
No es, que no, es que no va a salir igual, pero va a salir algo bueno, claro. Igual.
Sí.
Me imagino que igual está ahí como hablando como de la técnica, además.
Claro,
como,
o sea...
O sea, claro, porque cuando uno pinta un cuadro siempre está como con la misma técnica, pero no puedo. Te juro que yo he tratado de copiar cuadros y no me han resultado, no puedo. Y también me cuesta soltarlos. Ahora, si me ofrecen dinero, como digo, ya, yo te lo...
Si me ofrecen dinero, sí.
El dinero, sí. Pero así como que venga alguien y me diga, ay, me encantó, llévatelo, por amor, me cuesta.
No,
demasiado.
Sí, por amor no, los entrego. Así como a alguien le gusta mucho y lo quiere, y por amor no. O sea, por lo menos pásame Luca, claro. Algo.
Una reciprocidad mínima.
Sí. Claro, sí.
Es importante aquello. A no ser que tú decías regalarlo, que eso es muy distinto.
Yeah, claro. Sí, pero yo estoy diciendo regalártelo.
Claro.
Por ejemplo, una prima me pidió un cuadro para su cumpleaños. No que le pintara uno, sino que uno de los que ya tenía hecho. Entonces dije, ya, un regalo de cumpleaños menos, se lo regalé, ¿cachai?
Pero era, te ayudaba a ti a no comprarle un regalo. Entonces era como, no era tanto que se estaba dando a ella, sino
claro,
que era
el también. Sí, también.
A ti te ayudaba a no salir de tu casa a comprarle un regalo.
Si hubiese venido como otra persona y me dice, dame ese cuadro, obvio que no. No puedo. Así, tan fácil.
Claro,
No, el otro día un familiar me dice, ay, qué lindo, ¿cuál es el mío? Y le digo, acepto cuotas. O sea, elige el que usted quiera y yo acepto
claro,
cuotas.
Claro, te digo, si me lo hubiese pedido como no en su cumpleaños, se lo hubiese vendido, ¿cachai? En su cumpleaños le dije, ya, se lo regalo.
Sí, pero...
Sí que a mí siempre me ha parecido muy, muy complejo eso. Como el hecho del valor que uno tiene que darle a una obra. Creo que es demasiado difícil. ¿Eso se enseña?
No.
¿En la U? ¿Alguien te enseña a decir, oye, mira, en verdad el valor se basa en tiempo, material, no sé, alguna ecuación que haya que hacer, no se enseña eso.
No, no se enseña, pero yo lo he visto en podcast, deberían, lo he escuchado bastante.
Enseñarlo, ¿no?
Sí, economía, yo creo que te vienen a enseñarte todo.
Sí. O sea, aunque no estudies arte, tienen que enseñarte economía.
De verdad, en toda, sí. Sí, porque uno nunca sabe cuándo, por ejemplo, pudiese, como, no sé, partir un negocio, y eso te facilitaría mucho.
Claro, ¿sabes? Por ser más autómata, más fácil.
Sí,
sí. No, no te enseñan, pero yo lo que he notado, hay muchos podcasts de arte que te ayudan en eso, así como cómo poner el precio, y algunos son de cuánto tiempo te demoró hacerlo, otro van por qué tamaño es, pero también con el tema de arte hay esa experiencia, entonces si llevas 30 años pintando, no te vas a demorar tanto en hacer una obra, o a veces que haces 2 o 3 líneas y te quedan bacán y sabes que en ese momento tienes que parar, y demoraste media hora, y otras te demoras un mes, un año.
Claro,
entonces,
sí, muy subjetivo,
es subjetivo.
Tiene muchas aristas el tema del valor, y además que me pasa también que pienso que el arte es como que viene arrastrando una especie, en su historia, en el inicio de los artistas, siempre fueron como mecenas los que hicieron que
funcionaran.
Los artistas funcionaran. Es como una especie, como no sé, de entretención para un otro, ¿cachai? Como, píntame este cuadro y hazme a mí sentir, no sé. Así como, no sé, una visión muy curiosa de cómo es el arte. Entonces, por eso creo que ahora como que no se ha actualizado eso, de que alguien en verdad pueda ser artista, dedicarse a eso, y vivir de eso, ¿cachai? Como sin necesidad de que tenga que estar como pidiendo dinero a, no sé, fondos o otro tipo de cosas.
No, yo creo que todo artista, o sea, ya sea artista visual o músico, o necesita a alguien que te apoye.
Claro,
que te apoye, porque financieramente necesitas alguien, porque si tú trabajas tiempo completo o medio tiempo, no le puedes dedicar todo el tiempo a este trabajo. O sea, necesitas apoyo.
Obvio. O sea, además el tema de los meses.
Aunque supieras manejar todo lo económico.
Es que no vas a vender una obra, o sea tan frecuentemente, no es tan simple. Y la gente también lo ve, y a alguna gente le gusta mucho lo que hace, otra gente no le gusta nada. Y también no comprenden el tiempo, entonces no valoran el tiempo que le dedicaste a esto. Entonces ven a un médico que te cobre 80 lucas por la cita, está bien porque es médico y estudió todos estos años, un montón, y siempre está estudiando. Ellos ven al artista como que, nació sabiendo dibujar, nació sabiendo pintar, nació sabiendo, entonces no te quieren pagar las 80 lucas por la cita. Cuando el artista es igual que un médico, está aprendiendo constantemente todo el tiempo aunque ya ha empezado chiquitito, estás constantemente aprendiendo. O sea, hoy día hablábamos de lo que tú quieres imprimir, Bastián. Estás aprendiendo ahora mismo. Entonces, es igual que un médico que está aprendiendo una nueva técnica de medicina o una nueva lo que sea. Bastián está aprendiendo cosas también. Yo estoy aprendiendo a hacer otras técnicas también, recién ahora.
Claro, y porque además los artistas generalmente, no sé cómo, pero tenemos esa cosa de estar siempre como buscando qué más hacer.
Sí.
Como que no podemos estar tan quietos, entonces siempre te sale o un material nuevo, o una técnica, o no sé, cualquier cosa que te pueda ayudar a hacer, o ya el trabajo que venía haciendo hace mucho tiempo, o un nuevo trabajo que se complementa, entonces, y todas las técnicas además son súper caras, como, ¿cachai? O sea, es que es súper difícil, yo creo que el tema, por ejemplo, de los mecenas, ha ido evolucionando como en la historia. Entonces, claro, ya no tenéis como claro, que te pide un pero si tenía la galerista, ¿cachai? Que mueve tu trabajo en otros países, te lleva a ferias, te genera las exposiciones para que vaya la gente y si le gusta tu trabajo, ¿cachai? Lo compren. Entonces, como que los mecenas van, yo creo que han ido cambiando, ¿cachai?
Sí, es que para mí eso no es un mecena, en verdad. Eso es como un administrador de empresas, por ejemplo.
O sea, claro,
como
obvio.
Un administrador de...
Sí, pues, pero yo creo que en el fondo igual es como el nuevo papel, ¿cachai? Como si ya no está Enrique VIII, tiene que estar, no sé, por la Patricia Reddy para que te maneje el trabajo en el fondo, ¿cachai? Porque en el fondo también el artista lo que va a estar haciendo, o se supone lo ideal, lo que uno querría es estar todo el día encerrado en el taller produciendo, ¿cachai? Entonces tiempo para poder gestiones no tendría.
No, y tomar un montón de tiempo. Yo me pasé todo el viernes pasado tratando de imprimir un par de cosas.
Además,
y luego tenía que hacer un PDF con 15 obras y detalladas las 15. Las obras las tenía listas, la información la tenía lista, no podía hacer el PDF. O sea, era como no quedaba bien la imagen, el PDF. No, muy técnica. Terminé el sábado, así como a las 2 de la tarde, comí como 2 huevos todo el día, terminé como a las 4. Y estuve todo el viernes en eso, pero era solo de calzarlo y que el PDF quedara bonito, y como la tecnología tampoco me es tan fácil. Y fue 2 días que no estuviste pintando, no estuviste trabajando.
Claro, o sea, tú tenías estos artistas bacanes, ¿cachai? No sé, la Luz Pajar, por ponte tú, me imagino que ella no se está sacando fotos a sus trabajos, ¿cachai? O sea, viene la galería con todo un arsenal de instrumentos y te saca la fotografía y después se encarga de hacerte los libros, los PDF, ¿cachai? Es como a nivel como súper de producción. El artista, en el fondo, solo se preocupa de producir, ¿cachai?
Sí.
Entonces, igual es complejo,
sí,
pues,
sí. Es que, en verdad, en todas las áreas de la existencia necesitamos de otras más personas.
Sí, pues.
Sí, necesitas a otras personas.
Como que sí, es cierto.
Porque es súper difícil como sacar la foto a uno mismo. Yo me he visto un montón de videos de YouTube cómo hacerlo. Mm. Y sí contraté a una fotógrafa que me sacara 2 veces, sacara fotos, obras. Y obras importantes la llamo a ella, porque todavía no sé bien hacerlo.
Claro. Y porque es más, bueno, a mí me pasa que también es más cómodo. También he pedido que me saquen fotos, ¿cachai?
Sí, pero ahora ya caché las que puedo hacer, pero ahí tengo una, hice una obra que es amarillo con blanco, con más amarillo, con otro blanco, y traté de sacar la foto yo, y no sale, está borrosa, y le puse la luz acá, la luz, necesito que ella la saque, porque claro, no puedo. Y bueno, ahora está en la bodega. Con plástico guardado porque no puedo hacer nada con
la
ella.
La obra, yo dije, la fotógrafa.
No. La obra está en la bodega, así guardadita, obvio, bien, pero hay que esperar a sacar la foto, pero no puedo sacar la foto.
Claro, porque se mezclan los colores, ¿o no? Como que no salen los colores que son.
Es que es muy blanca, es como una pared muy amarilla, blanca.
Necesita una luz específica.
Necesito el ojo técnico de una persona que sepa. En cambio, cuando es con muchos colores, yo ya puedo hacer eso.
Claro.
Ahora las en blanco y negro tampoco lo puedo hacer yo, porque tampoco no cacho bien cómo. Pero estoy aprendiendo, pero me he visto YouTube, he leído, he buscado, compré luces baratas.
El anillo, te cacho.
Sí. Claro, esa cosa.
Yo me quedé la cartulina y la lámpara de pieza, cachate la ordinaria. Pero es que...
No, yo estoy así.
Es que yo soy un despelote, encuentro.
No, es que yo estoy a full haciendo esto, así como... Me tiene que salir y me tiene que salir bien, y tengo que mostrarle a todo el mundo que decía, ¿quién es esta? ¿Esta está loca? ¿Por qué está haciendo arte? Vamos a mostrarle que sí está funcionando.
Y fascinante. Me encanta.
Sí.
Pero ahora recién. Así cuando.
Bueno, pero nunca es tarde, encuentro.
No.
Admirable, yo considero.
Sí.
Que tengo gente que me apoya y que me dicen, dale. Vos dale nomás.
Qué rico.
Esa es la frase.
Sí. Porque a mí me dice, vos dale, mi mamá me dice, vas a comprar. Ven a tomarte en almuerzo, no sé.
Me encantaría, no.
Ordena, te boto esto, sácame las pinturas de la mesa, ¿cachai? Porque además tengo por todos lados de la casa cosas, ¿cachai?
Yo no sé cómo me aguantan. Bueno, cuando Luis estaba en Australia.
Bueno, yo esperé independizarme pronto, así que ya no, mi mamá ya no va a tener que estar corriendo las cosas.
No, pero vas a estar tú.
Sí.
Vas a estar tú moviendo porque te vas a dar cuenta que sí, todo tu espacio, tu departamento, si tienes un departamento, va a ser todo un taller de arte y vas a estar, quiero tener mi propio taller. Y después piensas, si tengo mi propio taller, tengo que salir de acá y vestirme para ir a mi propio taller.
Bueno, eso ya lo tuve en un tiempo y me resulta bien. O sea, es que yo soy súper también como indoor, ¿cachai? Amo mi casa, me encanta estar encerrado. Yo, o sea, pandemia para mí fue fascinante. Yo como que lo dije en un momento, cero estrés estando encerrado en mi casa. Como, sí, entonces, sí, cero estrés.
Pero ustedes tienen patio, ¿verdad?
Feliz ver. Sí, yo tengo un patio, pero...
No, no tenía que ver con eso. O sea, al menos para mí, ¿no?
Claro.
Yo estoy así como muy picada, así como porque ustedes están tan relajados, estando en casa, tenían patio, ¿verdad? Tenían patio.
Pero yo ni siquiera salgo tanto al patio, encuentro.
Yo creo que tiene que ver como con que yo siempre he sido...
Como mindor, ¿cierto?
Sí. Muy feliz estando en mi casa.
Igual, o sea...
Muy feliz en ese estado.
Yo era de los que cuando era más chico y hacían carrete, yo inventaba excusas para no ir a los carretes, ¿cachai? Porque me daba lata salir. siempre ha sido así. Entonces, como pandemia para mí ha sido yupi en mi casa.
Sé cómo se hace
sí, esto. Sí, no.
Tengo experiencia.
Claro, no. Como que me estresa el como lo de afuera, ¿cachai? Como hacer las clases, las instrucciones, rellenar formularios. Ya, eso me estresa. Pero el estar en mi casa, feliz.
No, yo problema. O sea, yo tengo esta cosa como que me fascina igual el hecho de la afuera, pero el hecho del adentro, de estar adentro, me hace muy feliz. Como que me siento muy cómoda, ¿no?
Ah,
para
sí,
mí no,
obvio.
No fue, claro, como
más terrible.
Una cosa terrible, claro.
A mí no lo encuentro tan terrible, pero sí, tenía una rutina que tengo entonces, necesidad. Estar adentro 2 días, salir uno, máximo 2 seguidos y luego estar 2 días más adentro. Entonces ahí me voy como...
Claro,
entonces no puedo estar toda la semana adentro porque me pongo a charlar, pero tampoco puedo salir todos los días porque me agota. Entonces, y llegué a esa conclusión de que puedo salir 2 días seguidos, me quedo uno, pero ese uno no hago nada. No es que me quede uno y voy a limpiar la cocina y voy a hacer cosas, voy a quedar uno así como... haciendo nada.
Sí, no, yo
en
puedo...
el reposo de los dos anteriores.
Claro, claro. Y después necesito el otro día para estar adentro, para hacer cosas que... Exacto.
No, yo puedo hacer todas las cosas y no me estresa porque como que estando adentro me siento feliz. Pero cuando tuve taller, lo que me pasaba es que, claro, yo tengo esta cosa de estar muy bien en mi casa, entonces me obligo a salir de la casa, porque también me pasa que a veces estoy en la casa y es como que se me olvida hacer todas las cosas, ¿cachai? Como que no pinto, no hago nada de lo que tengo que hacer. Entonces, claro, el tener un taller me obligaba a salir de mi casa, que ya era aplaudible, y producir, ¿cachai? Creo que cuando he tenido el taller hacía el tiempo en que más he producido así trabajos, ¿cachai? Entonces...
Ah, ¿tú tenías un taller fuera de tu casa?
Sí, po.
Yo pensaba que como que estabas dentro de un taller y te obligabas como a salir para refrescarte y
no,
volver y
no, tenía
producir.
Un taller con mi amigo, arrendamos un taller, un espacio, y era bacán, ¿cachai? Como que me obligaba a salir de mi casa y me hacía horarios. Entonces yo decía, no sé, por ejemplo, si trabajaba, decía, ya, salgo a las 5, entonces puedo ir al taller de las 6 a las 9, ponte tú.
Claro.
¿Cachai? O puedo ir en la mañana antes de irme al trabajo porque me quedaba cerca del trabajo, del taller, entonces lo aprovechaba caleta, y trabajé mucho. Entonces, en un futuro a lo mejor tener un taller.
Qué agradable.
Qué rico, sí.
Me gustaría tener...
Pero ese trayecto, casa, taller, casa.
Claro, nada más.
Pero a mí me gustaría, pero si tuviera que tomar micro, subirme al auto para llegar al taller, no lo haría. O sea, si tuviera que caminar 2 o 3 cuadras, 5 cuadras, estaría feliz. Pero si tuviera que tomar una micro o subirme al auto o hacer, ya ahí ya me complicaría mi existencia.
Claro. Pero un taller cercano a la casa igual es rico, encuentro.
Sí, es como ideal.
Ideal, de hecho.
Cercano y así puedo tener una casa más ordenada, puedo ver el piso.
Claro. Sí, yo creo que mi mamá eso agradeció mucho. Ahora, cuando terminamos el taller, nos vio, porque llegué con la casa. No, mi abuela todavía, porque me llevé cosas a su casa, a la casa de mi abuela. Entonces todavía tengo caja ahí. Que me dice, esto lo va a seguir guardando yo. ¿Sí?
Yo he encontrado trabajo del 94, 96. Sí, guardado. Me dio cuando vine a Estados Unidos. Me vine con una maleta, 2 maletas con ropa. Y éramos 3. Y todo lo otro era trabajos.
Artes.
Sí. Wow. Ni siquiera me traje las fotos de la familia. Y me traje materiales, me traje... todo eso me traje. Igual no lo usé hasta como 10 años después porque estaba como muy depre. Pero de hecho tengo... El que te mostré anteriormente del yeso, ese es la tela que me traje de Estados Unidos. Pesaba caleta.
Sí.
Sí, y me traje esas cosas.
Qué bacán,
y no la he botado. Igual regalé entre medio regalado. Ahora que he mejorado, he botado algunos.
Cuesta como limpiarse, encuentro. Yo creo que tengo el mal de higiene, un poco.
Es que crear y estar observándose en relación a lo que fuiste y lo que haya evolucionado, creo que es muy importante.
Sí, sí,
porque, claro. Deshacerse de todo al final, de todo lo que hay hecho antes también es triste. O sea, no sé si triste, no sé cuál es la palabra, pero como que qué bacán igual tener un progreso.
Claro,
observar
como un registro
progreso,
de...
Como un registro de la historia, ¿cachai?
Sí.
Ahora... Como, no sé, aunque sea en pequeñito, no sé qué tan trascendente sea, ahora que como que lo estoy diciendo y me estoy arrepintiendo de lo que estoy diciendo, porque después yo digo, en verdad somos lo que estamos ahora, la verdad.
No, yo creo que somos el conjunto de lo que hemos sido.
Claro, pero me refiero como en términos físicos, o sea, como de palpable. No sé, como que me atraen las dos cosas, pero creo que igual es importante, como verse, ver, observar como el progreso, casi como para un después, ¿cachai? Como un libro, cuando tú no sé. Como
una retrospectiva.
Una retrospectiva, sí,
o sea, muy bacán.
Una cosa
en
así,
el MoMA.
Como interesante.
Sí, pues es súper entretenido porque. Como que uno igual ve el avance, ¿cachai? O lo que ha cambiado, o no sé si un avance, pero lo que uno ha cambiado, ¿cachai? Como con la idea que uno partió y en lo que está ahora.
Sí, totalmente diferente.
Súper distinto, entonces. Sí, yo les tengo cariño a mis trabajos.
Sí.
Entonces por eso me cuesta mamá, abuela, no guste mis trabajos.
No, yo tampoco, o sea, bueno, ahora yo soy mamá, yo creo que por eso me sale más fácil deshacerme de ellos, porque estoy como, necesito más espacio, porque tengo dos bodegas, y tengo una que ya le eche el ojo. Entonces,
a ese nivel,
sí, tengo una bodega que hay puras cosas, o sea, puro arte, o sea, obras que están terminadas o a medio terminar de años, y una bicicleta. Tengo otra bodega que también tiene libros, un montón de libros, y también tiene arte y materiales, y la caja con el árbol de Navidad. Y tengo una que le tengo echado al ojo porque tengo muchas cosas acá arriba. Entonces igual es
ahora,
como mucho.
Convengamos que las bodegas de departamentos tampoco son tan gigantes, entonces. La cantidad no sé.
No, es que tenemos una mediana, una grande y ahora estoy echándolo con una chica.
¿Pero qué tan grande es una bodega?
La que nosotros tenemos grande es como de 3 metros.
Ay,
vale.
Es grande.
Es como una habitación.
Me arrepiento.
Pero es angosta.
Ah, ya.
Es angosta. Pero igual así en un momento fue como, oh, puedo trabajar en la bodega.
¿Pero te dejan?
Bueno, vamos a contar.
Ah, voy a ir a ordenar y trabajáis.
Claro.
Sí. Oye,
sí. Sí, es que yo tenía una amiga que hacía como sus piezas de cerámica en la bodega. O a lo mejor estoy inventando y no quiero. Ya no me voy a contar la historia porque no estoy tan segura.
Ahora quiero saber la historia.
Sí, yo también.
Bueno, pero es que después se las cuento en privado. Porque no sé si sea tan verdad. Y después te caché, la escuché y me dice, ¿nunca fue eso? Y yo voy inventando.
Claro.
Sí, mejor.
Mejor que no.
Mejor que no.
Pero claro, tiene que ver, yo me imagino que tiene que ver como con hacer algo que supuestamente no
claro.
Era lo que había que hacer y finalmente la pillaron o algo así.
¿No? Claro, no sé si la pillaron, pero hacía las como su figurita ahí, se supone.
Sí, pero ¿por qué no? Si en,
o sea, igual, yo encontré que no hay que ver que te prohíban hacer cosas en tu bodega, ¿o no? Pero o sea, es que este país es muy raro.
Es que yo creo que no es el país, yo creo que es la gente rara a nivel mundial.
Sí, claro.
Porque en ninguna parte se puede.
En todas las... Ahí está la señora que está mirando por la ventana para ver qué estás haciendo tú.
Ah, obvio, pero pensé que como en todos los países no te dejaban hacer cosas en tu bodega.
Es que otros países son mucho más estrictos que Chile.
¿En serio?
Sí, Chile es un país que tiene muchas, muchas libertades que otros países que son más desarrollados, que queremos ser ellos. Ellos tienen menos libertades
sí,
que nosotros,
pero
es que porque...
funcionan.
Sí, pero igual aquí podía hacer un montón de cosas que los países que funcionan
claro.
No.
Sí. Y seremos tan funcionales para esos países, finalmente, los artistas ponte tú. Anda a irte a, no sé, Luxemburgo. No sé qué tan funcional puede ser para uno, ¿cachai?
No sé, yo no sé.
Como ahí, no sé, llenando la casa de materiales y te digan, no puede llenar su casa de materiales.
Claro, tiene que arrendar
¿cachai?
Un espacio.
Claro, para poder trabajar.
Específico.
No puede.
Sería pues todo más ordenado y tú podrías tener tu casa ordenada.
Claro.
Y podrías tener todos tus materiales en la vista, en una mesa.
Sí, es verdad.
Sí. No sé, esa cosa de la bodega, me hiciste acordar una amiga, también me decía lo mismo. Como que ella tampoco podía hacer cosas en su bodega. Y su bodega era, te juro que era como una especie de otro departamento.
¿Qué tan grande era la bodega?
Se estaba perdiendo la bodega.
Era gigante. Yo no sé por qué esos departamentos tenían esas bodegas enormes y no podías hacer nada con ellas más que guardar cosas.
¿Departamento antiguo?
Y hasta tenían una ventanita. ¿Cachai?
Que como una pieza.
Como un sótano.
Como un sótano. ¿Cachai que tiene una ventanita? Y pues...
Eso en Estados Unidos es un departamento.
Claro. Sí, era como un departamento. Gracias. Entonces, sí.
Sí.
No sé qué más preguntar, yo creo que estamos aquí. ¿Qué más quieren decir? Bárbara, ¿tú qué has
ay,
hecho?
Ay, me miran a mí como...
Obvio, pero si
ustedes me están...
Habla más. Sigue hablando, dale.
A
ver, dinos.
Cuéntanos, ¿qué comiste hoy?
¿Has comido?
Sí.
Ah.
Almorcé en el centro. Ah, ¿en el centro?
¿En serio?
No, en el centro en Providencia, pero igual.
Ah,
es muy top.
No.
Sí. ¿Qué comiste?
Es que andaba... comí un... como un chirachi.
Ah, ¿Qué es eso?
Como el sushi, pero al plato.
Mira. Chirachi.
Chirachi. Así se llama. ¿No? Gohan se llama también en otros lados.
Ah, eso yo lo conocía. Gohan. Mira. Qué rico.
Sí.
Yo almorcé,
¿verdad? ¿Todavía no almorzas? ¿Quieres comer algo?
Sí, sería súper feliz. La verdad.
Comemos algo.
No, yo no podría, no.
No podría no comer. Yo pensé que iba a decir yo no, yo no puedo comer. Después no, yo no podía no comer.
No, ¿cómo no comer? Sí. De hecho dije que voy a pasar a almorzar porque...
O si no,
no voy a comer hasta la noche.
Y, claro, y voy a andar de mal humor. ¿Te pones de mal humor?
Sí.
Cuando no comes, me iba mal.
Sí.
Y después yo descubrí hace muy poco que me pasaba igual. Como que me ponía muy mal humor. Pero ahora estoy
No, no, estoy enojada, tengo hambre.
Sí. Y me pongo de mal humor cuando yo puedo cocinar y no cocino yo, ¿cachai? Y cocino a otra persona y se demora 200 años en hacerlo.
Pero qué particular tu manera de enojarte, muy particular.
Ese no, enojo. No es particular, es normal su manera de enojarse. No, ya me enojé. Me enojé con quien sea que le hizo eso a Bastián.
Sí, me molesta, porque te juro que no me molesta cocinar, entonces como si no tenéis ganas de hacerlo o no lo vais a hacer a la hora que corresponde, lo hago yo, ¿cachai? Feliz, como a la hora que corresponde y todo, pero... Si no,
yo
a veces te ponen ese espacio.
Sí, a veces, entonces ahí me enojo.
No, a mí lo que me pasa es que yo no quiero cocinar, pero quiero que esté rápido. Entonces, si alguien está cocinando y se demora porque lo está disfrutando, la cocina.
Pero.
O sea, ahí me empieza a enfermar como al tiro, o sea, sí. Por favor. ¿Y no, pero, lo disfrutas o no? ¡Qué atroz!
Sí, no, pero pues, sí. Si yo no te quiero cocinar, me da lo mismo que se muere 5 años. Sí.
No puedo evitarlo, me da mucha rabia.
Ahí conviene pedir comida rápida.
Claro, y ahí todos son felices.
Oh, no, o hacer un picoteo antes, ¿no?
Tú serías feliz.
Ah, es que hacemos eso, sí.
Ah,
claro,
entonces...
Sí. Como para ir calmando los años.
Como una prueba. Como una prueba.
Cuando estaba aquí pasábamos de la prueba todo el rato.
Ah, sí.
Qué entretenido.
Sí, pero llegó un punto y era como, ya, no quiero dormir.
Sí, pero ¿sabéis qué? Yo... como que asumí el costo de... Entonces como que no reclamaba.
Sí, yo tenía un edificio, sí. Estábamos montando una casa, después estaban haciendo la calle, y después pasaban con el apruebo y era mucho, era todo el día ruido.
Ah, bueno, sí, pues, ahí en ese caso sí.
Ya, entonces era como en silencio, bicicleta.
Todo el día.
Bueno, chicos, dejémoslos aquí, vamos a hacer algo para que la Bárbara coma.
Feliz.
No, pero espera... tienes que darnos tu Instagram porque es súper importante. ¿Dónde te podemos? ¿Ahora te podemos ver en algún lado? ¿Te podemos ir a ver en algún lugar?
No.
¿Estás en algún lugar?
No, no estoy en ninguna parte, solo en Instagram. Bastián Friis, muy
eso
fácil.
Es importante. Friis normal, F-R-I-S.
Sí.
¿Dónde viene ese apellido?
Alemán.
O sea, se debe pronunciar de otra manera.
Probablemente. Sí, pero no sé, es que la historia es compleja.
Es para otro podcast. Para otro podcast.
Es Bastián Friis con una S.
Sí, con una S. Y ahí están mis trabajitos.
Está muy bueno.
Sí, me gustó ella.
¿La última?
Sí.
Me encanta cuando pusiste el proceso acá.
Sí, es que también lo hice antes, pero... les he ordenado, pues. Como que uno, después puse 5 trabajos, después puse 20 trabajos.
Sí, así. Ahí, ¿no?
Esta está muy buena.
Sí.
¿Y son dos papeles?
Sí, esos son papeles. 2 papeles pegados. Eso es lo que te contaba, como que yo busco, o sea, no busco los papeles, los encuentro. ¿Cachai? Y me pongo a trabajar en ellos.
Qué genial eso.
Mira eso.
Qué bueno.
¿Viste? Ahí se nota, sí. Que yo hago todo al tonta y a la loca, entonces ni siquiera me preocupé del que el papel estuviera estirado.
Es un cheque oficial. Sí.
Sí. Entonces se ve como la arruga del papel en la foto.
¿Y esta parte de acá lo borraste tú después o lo borraste en la foto?
No, lo borré solo en la foto.
Allá.
Como en la pintura.
¿Conoces a esta persona? ¿La conoces?
Soy yo. Es mi nombre. Y mi dirección y mi red, entonces, obviamente, había que borrarlo. Quien quiera comprarlo...
Y esto no lo canjeaste, obviamente.
No, quien quiera comprarlo va a tener los datos ahí.
Para que te depositen.
Claro, obvio.
Bueno, fue un gusto.
Igual, muchas gracias porque me invitan.
Sí,
estás 100% invitado. Porque nos apoya y crees en nosotras.
Obvio, si no nos apoyamos entre nosotros.
¿Quién?
Oye, pero ¿y el otro podcast al final va a salir o no va a salir?
Va a salir, y la idea es grabar ahora, desfasado, menos tres semanas, un mes, y empezar a sacarlo y después como hacerlo, no sé, tipo recuerdo y sí. Y como va a ser invitado frecuente, todo lo que hablamos eventualmente va a salir a la gente igual.
Qué bacán.
Sí.
Me encanta eso.
Sí. No, porque ese va a ser... No, vamos a cobrar por ese. ¿Quieres escucharlo? 5 lucas.
Obvio. No, hay que traer... ¿Cómo se llama? Auspiciadores.
Sí. Cada 5 palabras decimos una marca.
Obvio.
Vamos contando así. Tenemos un contador.
Claro. Me suena una alarma y vamos...
Sí. Así que... ¿Cómo se llama? ¿Alguna viña de vino?
Sí, viñas queremos.
Viña,
sí.
Aquí que estamos tomando vino... Buena auspicio. Materiales de librerías que venden materiales de trabajo y todas esas cosas.
Sí.
Oye, ese es como un rango para los artistas.
Es verdad.
Sí.
Podemos evaluarlo.
Sí.
Muchas gracias.
De nada, muchas gracias a ustedes. Sí. Como siempre.
Gracias, Bastián.